Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 227 para el domingo 21 de octubre del año 2007. Reportajes. El equipo de Sin Fronteras visita hoy Almería, y en concreto un pueblo de esta provincia llamado El Ejido. Podrán escuchar ustedes testimonios de personas que han vivido en primera persona abusos y atropellos policiales que nadie diría que se pudieran producir en un estado democrático. Y es que, por desgracia, en España no se vive en una verdadera democracia, por más que quieran hacérnoslo creer.
Sin Fronteras, Carles, con gripe, pero aquí Sin Fronteras una semanilla más.
Aquí estamos.
Está con nosotros Monchu, que va a estar también ayudándonos a este especial que vamos a tener hoy de Almería.
Buenas noches a todos.
¿Qué suena de fondo, Carles?
Pues está sonando lo último del colectivo musical 08001 desde Barcelona, Sin Fronteras.
Realmente hay muchos temas a tratar, por eso cada semana se nos hace complicado si el protocolo de expulsiones, este protocolo nuevo que se va probablemente ya a empezar a aplicar, si la reforma a la ley de extranjería, el endurecimiento que ha presentado el proyecto de Coalición Canaria, pero esta semana tenemos un especial de Almería. Para eso contamos con las voces de Federico Pacheco, integrante del Comité Provincial de Almería, del Sindicato Obrero del Campo, a Spitou Mandi, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que también va a estar hablando con nosotros sobre la situación de tres marroquíes que fueron agredidos por guardias civiles y, sin embargo, acusados ellos de atentado contra la autoridad. Pero es verdad que el tema del especial de Almería es muy duro, pero también se está cuajando ahí en el Congreso y hay muy poca visibilidad sobre el tema del proyecto de ley de lucha contra la supuesta inmigración clandestina. Esto es bastante fuerte. Tenemos allí un reportaje de la gente de Más Voces que escucharemos al final del programa. Recordemos entonces, sí, dónde nos podéis escuchar: www.sinfronteras.blogsome.com. Ahí el Julio se curra la página, pincháis y nos vamos directamente a la Unión de Radios Culturales de Madrid.
estamos escuchando a Zebda, el tema se llama La Bet.
Febrero de 2000, elegido Almería. Personas armadas con palos y barras de hierro sembraron el pánico durante horas. Destrozaron comercios, bares, coches e incluso locutorios telefónicos frecuenteados por magrebíes. Varias carreteras estuvieron cortadas durante horas con barricadas. ¿Dónde terminaría la locura? Un pueblo en el que estalló la violencia tras el asesinato de la joven Encarnación López a manos de un marroquí. Los incidentes se extendieron por la provincia de Almería. 7 años después, la historia de Almería continúa. En los últimos meses ha habido un centenar de denuncias, aquí en octubre del 2007, sobre maltrato y abuso policial, en controles de documentación, así como también en cuestiones de robo de dinero y violencia de domicilio.
El miércoles 7 de agosto de 2007 se produce en la Casa Vieja un operativo policial que deja como resultado 5 heridos leves. A eso de la 1:30 de la madrugada, los inmigrantes escuchan el ruido de varios coches que se detienen en las inmediaciones. Un momento después, los puntapiés de los policías en las puertas de sus casas. Estos entran en la vivienda sin mostrar orden judicial alguna y comienzan a insultar a los habitantes. ¡Moros de mierda, hijos de puta, fuera de aquí! Los trabajadores salen corriendo sin calzarse, lo que produjo heridas a algunos de ellos. Los agentes de la Guardia Civil y Policía Local argumentan que hay muchos delincuentes y reyertas en el lugar. Los compañeros responden que es normal que en un grupo de 80 personas haya problema, pero que eso no justifica ese tipo de actuaciones violentas, desproporcionadas y claramente racistas.
A mediados de agosto, los inmigrantes nos piden acercarnos al lugar a fin de comunicarnos su situación actual. En una asamblea realizada ante 40 personas, el día 19 de agosto, se reciben una serie de denuncias sobre actuaciones policiales realizadas en las últimas semanas y que consisten fundamentalmente en lo siguiente. Controles policiales nocturnos entrando en las viviendas por la fuerza, entre gritos e insultos. En ningún caso se ha mostrado a los moradores la necesaria orden judicial de allanamiento. Control de documentación con conductas violentas, abusivas y desproporcionales, tales como empujar y esposar a los inmigrantes sin causa alguna, tirar la documentación al suelo entre insultos y amenazas. Realización de disparos al aire para intimidar a las víctimas y realización de prácticas humillantes y peligrosas, tales como hacer huir a una persona corriendo a fin de evitar posibles disparos o producir una huida generalizada de los inmigrantes hacia la montaña, todo ello entre las risas e insultos de los agentes. Ha habido casos en que los policías han apedreado a las personas que obligaban a huir corriendo.
El martes 4 de septiembre por la tarde llega un coche de la Guardia Civil matrícula PGC3310N a fin de realizar un control de documentación. Piden a los trabajadores que les entreguen tanto su documentación, pasaportes y tarjeta de residencia como todo lo que tengan en los bolsillos, incluyendo el dinero. Se retiran del lugar a fin de efectuar supuestas averiguaciones y momentos después vuelven a pasar cerca del cortijo y desde el coche tira los documentos por la ventana. Los inmigrantes corren para coger sus documentos y encuentran que falta el dinero secuestrado. Dos personas, Mustafa El Aswili y Markaz Khalifa, trabajadores marroquíes titulares de autorización de residencia y trabajo, se dirigen a hablar con los agentes y les piden que devuelvan el dinero. Frente a la negativa de los agentes, les recuerdan que eso es ilegal, que hasta ahora nunca la Guardia Civil les había quitado su dinero en un control de documentación y que es un robo. Los agentes bajan del coche, se acercan y comienzan a golpear a estas personas con su porra, diciéndoles que todos los que no tienen papeles no tienen que estar aquí, en España, y que no tienen derecho a ganar dinero. Durante el mismo operativo y ante la queja de que se ha roto el frasco que contiene el medicamento contra la alergia de piel, uno de los agentes reacciona pisando el envoltorio con su bota hasta destruirlo completamente. Los testigos apuntan a un agente rubio y joven, como de mayor ensañamiento contra los inmigrantes. Seguidamente y supuestamente a los fines de ampararse ante las denuncias de las víctimas, estos agentes detienen a las dos personas antes mencionadas, señores Khalifa Markaz y Mustafa El Aswili, acusándolos de atentado y resistencia a la autoridad, e incluso de lesiones a uno de ellos. También acusan al trabajador, Aderchir Abdelaziz, quien denuncia la devolución de 600 euros. Las actuaciones se tramitan en diligencias 114/07 del juzgado número 2 de Almería. En el centro de salud de Oliveros, se acredita con fecha 6 de septiembre que el señor Khalifa Marzak presenta una lesión de confusión de ambos antebrazos en la zona baja, en la zona lumbar y baja costal, así como una ligera inflamación en la zona parotoidea bilar. Asimismo, el señor Aderchir Abdelaziz fue diagnosticado de contracción tras golpe, según parte del servicio de urgencias del Hospital Torre Cárdenas de Almería, de fecha 6 de septiembre.
El día 5 de septiembre por la mañana, el agricultor Francisco se dirige al cuartel de la Guardia Civil de Níjar a fin de que le aclaren lo sucedido respecto a estos trabajadores que conoce desde hace años. Durante los hechos descritos, se les ha quitado el dinero, señala el agricultor. Los agentes allí presentes comienzan a gritarle, acusándolo de que él es el culpable de que esta mierda, textualmente, de gente esté aquí, ya que él les da trabajo. Comienzan a amenazarlos con denuncias por la contratación de ilegales. Respecto al dinero o a la posibilidad de efectuar la correspondiente denuncia, le increpan de que si quieren quejarse o denunciar algo, que vengan ellos mismos al cuartel.
Bueno, vamos a escuchar ahora al grupo La Rouque Tanou, que es un grupo francés, y el tema se llama Mohamed.
Wahed Jouj Kleta, as-tu fait le choix de ta naissance? C'est là où s'avance à penser pour parler des problèmes de terriens. L'immigré, Dieu a créé la terre pour les hommes. La volonté était qu'ils apprennent à la partager. De la terre ils pouvaient bénéficier pour cultiver. Des hommes et des femmes s'ils voulaient procréer. Mais la simplicité s'est très vite envolée. Et l'industrie est très très vite arrivée. Chasser tous les hommes qui n'acceptent rien de s'installer. Et maintenant il faut des papiers pour traverser des contrées. Je m'appelle Mohamed, Mohamed Chou, Mohamed Chou. Tout le monde il me connaisse, Mohamed Chou, Mohamed. J'aurais pu m'appeler Joseph, Mohamed Chou, Mohamed Chou. Mais je m'appelle Mohamed, Mohamed. Mohamed. Puis les hommes se sont imaginés des codes pour s'identifier. Identifier tous ceux qui n'accepteraient de participer à leur loi votée par une assemblée bien connotée. Et maintenant il faut des papiers pour traverser des contrées contrôlées. Va chier. Jamais je n'accepterai de servir un état que je n'ai pas demandé. Des lois que je ne veux surtout pas partager. La terre des dieux et quelle qu'il soit n'appartient à aucun homme. Donc là il y a mal donné. Alors on s'adonne contre ça. Hey, hey. On se la donne et se vend pas, alors on se la donne contre ça. Hey, hey, on se la donne et se vend pas. Que tu sois blanc, rose ou noir, ne nous intéresse pas. Pauvre ou riche,
ne nous intéresse pas.
D'Amérique ou africain,
ne nous intéresse pas.
Musulmans, juifs, chrétiens, cela ne nous fait rien pour nous. Le combat commence avec toi quand tu voudras. Oh, je m'appelle Mohamed.
Mohamed Chou, Mohamed
Chou. Tout le temps on me renvoie au bled.
Mohamed Chou, Mohamed Chou.
Mais le lendemain tu
Suède.
Mohamed Show, Mohamed Show.
Il n'y a pas de remède.
Mohamed, Mohamed.
En France, toutes ces familles déchirées et ses mères jetent un coup de pied d'un côté à le père. Renvoyé au pays par l'armée, les enfants parqués, brisés. La vie d'une famille comme si, si tout ceci n'était qu'un jeu de pire. Mais où est passée notre hospitalité? Cette capacité d'accueillir des gens en difficulté, des réfugiés exilés, plus dans l'espoir de travailler, avoir un métier bien payé pour envoyer chaque année de l'argent au déblé.
Pues estamos con Pacheco, integrante del Comité Provincial de Almería del Sindicato Obrero del Campo. Podríamos empezar a hablar
de situaciones de abuso respecto a la inmigración en febrero del 2000 con las actuaciones de lo que ha pasado en el ejido.
El sistema, el desarrollo económico de Almería en este momento y de estos últimos 20 años se asienta en el cultivo bajo plástico de invernaderos y la mano de obra inmigrante, digamos, barata, sumisa, flexible, pues es imprescindible para que esto funcione, ¿no? Entonces, dicho muy simplemente, el contexto en donde se ha desarrollado la inmigración en Almería, sobre todo en un principio africana, ¿no? Hoy es más variada la situación, pero esa ha sido la base, ¿no? Y el fenómeno, lo que pasó en el 2000, sirvió, digamos, como para dejar claro que hay un sector de la población que no se va a permitir que se integre nunca, porque si realmente se integrara y tuviera los mismos derechos que los españoles, pues no habría quien se dejara explotar como está pasando ahora en el campo de Almería y se pudiera sacar adelante la cosecha, ¿no? Y la producción agrícola.
¿Cómo podríamos describir entonces y contextualizar lo que está pasando a nivel de abusos policiales?
Bueno, no es un fenómeno lineal, así constante, depende. En Almería hay una situación sumado a lo que es el racismo institucional de parte de la administración con las leyes de extranjería y toda la discriminación que se hace hacia el inmigrante, existe también un racismo social muy grande, ¿no? Hay un rechazo de gran parte de la población hacia los inmigrantes, sobre todo los africanos, tanto magrebíes como subsaharianos, que están en la parte más baja de la escala social, ¿no? Y luego depende, ¿no? Quizás con los latinos hay menos, o con la gente del este, pero sí es una cosa que se siente, sobre todo en la parte de donde están los invernaderos y donde está toda el movimiento de dinero, ¿no? Tan grande en esa zona. Entonces, en ese contexto, de parte de la policía, digamos, es un fenómeno que es permanente, ¿no? De maltrato hacia el inmigrante en plena calle, con la excusa de un control de documentación, pues se pone la gente contra la pared, se hacen grandes operativos, se humilla a la gente, y eso, quieras que no, alimenta esa sensación que tiene el ciudadano común de ver de identificar a inmigrante con delincuente, inmigrante con droga, y entonces en ese contexto pues ha habido picos, ¿no? En lo del año 2000 fue una explosión enorme, ¿no? Apoyado por sectores de la administración, como fue el ayuntamiento del ejido, con toda la prensa local, y que digamos impulsó que la gente saliera a la casa del inmigrante. Y después del 2000, lo que sí está claro es que eso quedó en una total impunidad, ¿no? O sea, allí no ha habido más detenidos que un grupo de gente que un hombre que le pegó al subdelegado, pero el resto, toda la gente que asaltó los negocios, que quemó coches, que pegó a gente, y habiendo fotografía, estando todo en la televisión, en documentales, o sea, habiendo una cantidad de pruebas enormes, pues no hubo ningún tipo de condena, ningún tipo de juicio terminó, digamos, fue adelante, se profundizó en el tema, con lo cual la sensación que quedó es de que se hizo eso contra los marroquíes en ese momento y que se puede volver a hacer cuando se quiera, porque fue totalmente impune. Y entonces, en el ejido hace unos años hubo unos momentos más duros, más fuertes en este tema, que hasta se ocurrió hace 2 años el asesinato de un trabajador marroquí, ¿no?, por parte de unos jóvenes una noche de un sábado. Y bueno, y ahora este último tiempo estuvimos recibiendo muchas denuncias en la parte de Níjar, sobre todo por una pareja de la Guardia Civil que, bueno, que se dedicaba a acosar y humillar a los inmigrantes que viven en las chabolas, ¿no? Entonces, no es que sea una cosa permanente, sino que existe un contexto que facilita que cuando algún policía local o un guardia civil quiera pasarse, digamos, con los inmigrantes, pueda hacerlo, ¿no? Lo mismo que a veces son grupos de jóvenes o gente
existe local. Existe quizás lo que estabas comentando, perdona, es una sensación de impunidad frente a todo esto, pero también saliéndonos de esta situación para ahora, sí, a posteriori introducirnos en esto que comentabas de los trabajadores marroquíes que fueron abusados de poder de parte de la autoridad. Previo a esto, a mí me gustaría que nos narrases un poco esa Almería, esa Almería laboral, esas condiciones laborales que están viviendo día a día los trabajadores del campo.
Bueno, mira, podemos partir diciendo que en el campo, digamos, las relaciones laborales se rigen sobre todo por los convenios colectivos, que son provinciales, y el convenio colectivo del campo de Almería es el peor, el que tiene peores condiciones de todo el Estado español, ¿no? A nivel tanto de salario como de estabilidad, de pago de horas extras, de distintos conceptos, ¿no? Nosotros hicimos este año una comparativa con los convenios de Andalucía y de otros sitios del Estado español, y estaba patente, ¿no? Lo que pasa que este año se volvió a firmar un convenio por 3 años con los sindicatos Comisiones y UGT, que a espalda de los trabajadores pues van, digamos, dando validez a esta situación. Entonces, en un contexto donde el salario los trabajadores son los peores pagados, la vivienda es un problema enorme, existe un acoso social y policial permanente, pues todo esto facilita que la gente trabaje, digamos, sin horarios, y trabaje con condiciones bastante duras en los invernaderos y a buen precio. Además, una mano de obra flexible que tú tienes que estar a disposición del patrón siempre, pero que el empresario te llama cuando quiera y solo te paga el día que trabajas, ¿no? Esto que hace que la gente haya un permanente recambio de mano de obra en el campo, ¿no? El trabajador, en cuanto arregla sus papeles y ya tiene una cierta estabilidad, pues cambia de sector o directamente se va fuera de Almería para mejorar sus condiciones sociales y laborales. Entonces hay una gran parte, estamos hablando que hay más de 40.000 hectáreas de invernadero en Almería, eso da casi 80.000 jornaleros en época de campaña, y que más de la mitad son sin papeles, porque por más que establezca el sistema de contrato en origen o de otra situación así, siempre falta mano de obra, ¿no? Y no se logra, de estos últimos 20 años que lleva la inmigración, los empresarios no ceden, digamos, en estabilizar de alguna manera la situación del trabajador, en dignificarla. Entonces siempre necesitan, digamos, recambios, ¿no? Un sistema de agricultura industrial que requiere eso. Y ahora, con la contratación en origen, lo que se quiere es un poco, y se está haciendo poco a poco, es legalizar un poco la situación del sin papeles. A un sin papeles se lo explota y tiene que estar sumiso porque no puede moverse mucho, porque tiene, digamos, el miedo de las expulsiones de la policía, y con el contrato en origen se logra tener una persona también totalmente sumisa, pero dentro de la legalidad, porque esta persona tiene durante 4 años obligatoriamente que volver a su país, el empresario lo tiene que llamar, y entonces durante todo ese tiempo la persona no vive con su familia, los gastos de la administración del Estado son mínimos, y el empresario lo tiene bien cogido, digamos, porque si no acepta sus condiciones, pues no lo vuelve a llamar, ¿no? Entonces, en este momento, el salario es por hora que se paga en Almería, no, ni siquiera está establecido un salario para el peón eventual, ni diario, ni mensual, son un poco más de 5 euros, y que serían 40, 41 euros al día, y se está pagando entre 25 y 35 de acuerdo a la situación legal del trabajador, ¿no? Y una gran cantidad, todos estos sin papeles que llegan, muchos vía Canarias o directamente a las pateras o a través de Madrid, pues mucha de esta gente los primeros 6 meses o el primer año lo tiene que pasar en chabolas, o vivir en los invernaderos, o si tiene suerte que el empresario le dé alguna casilla o algún sitio, porque no hay tampoco albergues o algún tipo de alojamiento adecuado para gente que acaba de llegar, ¿no? Eso es una reivindicación de muchos años que ni ayuntamiento, ni Junta Andalucía, ni empresarios quieren, no tienen voluntad de poner en práctica, ¿no?
¿Hay situaciones o movimientos de base que están intentando modificar esta situación de explotación y de intentar de dignificar lo que es el trabajo en el campo?
Sí, digamos, siempre ha habido un proceso de autoorganización de los trabajadores, ¿no? Ya sea a través de sindicatos, ¿no? En este momento, en su época, dentro de Comisiones Obreras, antes de que este sindicato cambiara completamente su política, en este momento dentro del SOC o del SAT, como decía, Sindicato Andaluz de Trabajadores, también se ha dado paralelamente una autoorganización en asociaciones de inmigrantes, pero siempre la situación ha sido muy difícil porque no ha habido en la década de los 90, digamos, el apoyo, había un cierto apoyo de ciertas ONG, de ciertas organizaciones con más sensibilidad, de sectores de partidos políticos, entonces siempre había un cierto apoyo que permitía lograr cosas, avanzar, ¿no? A partir del año 2000 esto se puso muy muy difícil porque después de los ataques racistas del Ejido, de la situación de impunidad, donde el PP logró la mayoría absoluta con la propuesta de cambiar la ley de extranjería, pues esto hizo que los partidos políticos, tanto el PSOE como Izquierda Unida, pues ya no quisieran saber más nada con el tema de inmigración, porque no les daba voto, al contrario, los sindicatos mayoritarios, Comisión, UGT, como las ONG, como la prensa, como muchos de los sectores, por supuesto, económicos y tal, se creó en Almería lo que nosotros llamamos un pacto de silencio, en donde en Almería tú no puedes hablar de racismo, no puedes hablar de explotación laboral, no puedes hablar de daño ecológico que se está haciendo, porque si hablas de esos temas ya eres un enemigo de la sociedad almeriense, ya tienes intereses externos, ya perteneces a una campaña. Entonces, claro, hay mucho mucho miedo y muchos intereses que hace que nadie quiera posicionarse realmente del lado de los inmigrantes y denunciar una cosa tan simple como aceptar que existe agresiones policiales, que existe racismo, que existe explotación laboral. Entonces, todos los procesos de autoorganización se encuentran con esa valla, ¿no? Y ya en Almería es una cosa como aceptada, normal, del día a día, de que sí, que inmigrantes viven en chabolas, son explotados, pero que de eso no se habla, que el éxito del desarrollo económico de Almería se debe solamente a los almerienses o a los españoles, pero ese discurso paternalista de decir que al inmigrante que viene con una mano atrás y otra adelante, que llega de la patera y tal, se le está ayudando dándole el trabajo, ¿no? Con lo cual, cuando la realidad es que si no fuera por el trabajo del inmigrante, el sector económico de Almería, como en general está pasando en todo el Estado español y en toda Europa, pues no funcionaría nada, ¿no? Pero claro, se necesita ese aporte del inmigrante de una manera, lo que decía antes, obligada, sumisa, barata, y es lo que y no se quiere aceptar que puede haber otras maneras de que funcione la economía sin tener que explotar el ser humano y destruir la naturaleza como se está haciendo en Almería.
Recordar que justamente en septiembre, en esta Almería que describías, fueron denunciados 3 inmigrantes marroquíes de atentado contra 2 guardias civiles. Sin embargo, bueno, días después, en ese juicio rápido que se ha dado, fueron absueltos dadas las contradicciones de los guardias civiles. Si bien estos inmigrantes marroquíes fueron absueltas en esta situación, ¿en qué situación se está en las denuncias que ellos han generado? Porque realmente los guardias civiles han abusado de poder con ellos, les han robado supuestamente el dinero. ¿Se ha iniciado un proceso judicial al respecto? ¿Cómo sigue la historia en Níjar?
Estas últimas semanas, después de la sentencia, esta última semana ha estado tranquilo. Creemos que la pareja está en la Guardia Civil, por lo menos allí no está, no sabemos. Estamos esperando una respuesta de la propia administración, se le escribió a la subdelegación y también a la Defensoría del Pueblo. Estamos esperando una respuesta de la subdelegación y de la propia Guardia Civil respecto a sus miembros, no solo de estos guardias civiles, que se vio claramente que mintieron, que hubo una detención ilegal, que ha habido incluso malos tratos y lesiones. Estamos esperando una reacción de su parte, no solo en este caso, sino en general, que se pongan límites. La sentencia de Almería ha sido muy importante porque el juez ha tenido la valentía de decir algo que debería ser obvio en un Estado de Derecho, que es que la palabra de un policía no puede siempre ser juzgada como válida, sea como sea, sino que un policía que acusa a un ciudadano, aunque sea un inmigrante sin papel, tiene que estar argumentado, tiene que tener prueba, y no hacer como hacen permanentemente, que abusan de la gente y para evitar cualquier tipo de denuncia o de consecuencia contra ellos, lo que hacen es acusar automáticamente a la víctima de agresión a la autoridad, de atentado a la autoridad, de lesiones, como fue en este caso, ¿no? En este caso salió bien, porque los guardias civiles incurrieron en enormes contradicciones, porque el testimonio de los acusados y de un testigo fue coherente, y porque el juez tuvo la valentía de aplicar estos principios legales. Pero lo grave es que solo logramos llevar un testigo. Por supuesto que los otros trabajadores sin papeles no quisieron atestiguar. Hubo incluso 2 agricultores almerienses que, con el miedo que le tiene la Guardia Civil, no quisieron ir, y que si los guardias civiles hubieran sido más coherentes, hubieran preparado mejor su montaje, como lo hacen normalmente, pues la sentencia no hubiera salido. Eso es lo grave, que el Estado de Derecho no funciona para ciertas capas de la sociedad, que no se quiere aceptar que hay, estamos hablando de más de 1 millón de personas sin papel en el Estado español, que no se las considera, que son, a niveles de derecho, son invisibles, que solo económicamente son personas que están sacando adelante la economía española, que sin ellas esto no funcionaría, pero que a nivel legal no se las considera como personas, ya no como ciudadanos, sino que no pueden, la policía, en este caso, para dar un ejemplo, puede abusar de un sin papeles, y el sin papeles lo tiene que aceptar porque no pueden ir a denunciar ni puede atestiguar a favor de un compañero porque teme ser expulsado, ¿no? Entonces, eso no, digamos, esta sentencia, se han dado estas circunstancias y ha salido bien, pero realmente no hay una respuesta a esta realidad, ¿no? De proteger a la gente para que realmente, aunque una persona que no tenga papeles, está trabajando aquí, está viviendo aquí, el Estado de Derecho tiene que funcionar para él. Y hay que establecer mecanismos para que una persona pueda denunciar los abusos de la policía, de la administración, o de su empresario, o de otro particular, sin exponerse a una expulsión. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo en este momento en donde la reacción de los partidos políticos y de la sociedad va en otro sentido, donde hay aprobado en el Senado una ley de extranjería que va todavía a endurecer más la situación de los inmigrantes, no para expulsarlos, no para quitarlos del medio, sino para explotarlos aún más, porque de hecho se quedan aquí, pero con las expulsiones metidas, con la imposibilidad de legalizar sus papeles. Entonces, eso es lo grave, ¿no? De que no hay una solución para estos casos. Y lo que ha pasado en Almería pasa en todas partes de Europa y de España, y es ahí donde la sociedad tendría que un poco tomar conciencia de que no podemos hablar ni de Estado de Derecho, ni de democracia, ni de desarrollo, cuando hay, estamos hablando de millones de personas que están en una situación de no derechos y de y sujetos a estas situaciones inhumanas, tanto de situación de la vivienda como del trabajo como de los derechos humanos básicos.
Sobre el endurecimiento contra la lucha que llaman ellos de la lucha de la inmigración clandestina, no sé si quieres acotar algo más para eso, para cerrar, y bueno, y nosotros sí despedirnos.
Sí, despediros y nada, y agradeceros la posibilidad de participar en vuestro programa, y bueno, nosotros estamos simplemente decir que yo creo que lo del endurecimiento de la ley es empeorar todavía más lo que existe, y además que va creando un estado de opinión entre la población que va aumentando el racismo, va aumentando el rechazo, va haciendo que ya veamos como algo normal de que haya ciudadanos o personas en distintas categorías sociales como castas ahí establecidas que tenga cada uno que soportar una situación peor que el otro, y que bueno, y que nosotros desde el SOC, tanto en la red andaluza como en la red de organizaciones de inmigrantes del Estado español, pues nos seguimos reuniendo y estamos intentando de organizar algún tipo de contrainformación, de contraofensiva para poder de alguna manera detener estas cosas, aunque sabemos que sin el apoyo de la opinión pública, del ciudadano común, pues esto va a ser muy difícil, ¿no? Pero en eso estamos, ¿no? Gracias a vosotros por invitarnos a vuestro programa.
Como señalábamos hace un ratillo, pues el magistrado juez del juzgado de Almería, Laureano Martínez, ha resuelto absolver a Mustafa El Asouli y a Khalifa Marzak y Abdelmajir Adarchir. Para hablar sobre este tema de los abusos policiales en Almería contra estos tres migrantes, tenemos con nosotros telefónicamente a Espito Umendi, emigrante senegalés, trabajador, ex trabajador del campo y responsable actualmente sindical del Sindicato Andaluz de los Trabajadores. Querríamos empezar a hablar sobre la situación de los trabajadores del campo de Almería. Hubo no mucha, pero bastante información sobre lo que está pasando allí.
Bueno, el campo de Almería es algo raro, es que la mano de obra actual está compuesta de inmigrantes, sobre todo ilegales, es decir, indocumentados, que vienen sobre todo de los países africanos, de Europa Este. Los magrebíes son la mayoría, ¿no? Lo componente de los obreros aquí del campo.
Adentrándonos en la cuestión de Almería en particular, a mí me gustaría hablar sobre la situación que se ha dado en estos últimos meses, sobre todo en Níjar, de muchos inmigrantes que han denunciado en los momentos de interrogatorios, de detenciones por pedido de papeles, una situación confusa con guardias civiles o con policías locales.
El problema ha empezado con un control policial el 7 de agosto. Pasa una patrulla de la Guardia Civil, ahuyenta a los trabajadores magrebíes, tiros al aire y hubo heridos por la huida al campo, al monte. Iban descalzados porque era de noche, se levantaron precipitados de la cama, iban cada uno a salvarse. Y se repitió unas semanas después, es decir, el 4 de septiembre, aquel día llegaron a las 7 de la tarde y les pillaron por sorpresa, pues les pidieron la documentación, llevaron las carteras en el coche y ahí quitaron el dinero. Cuando un grupo de dos, tres documentados que tienen papeles se han atrevido a dar la cara, decirle que esto no era legal, nunca. Policía había hecho un control parecido, quitar dinero de las carteras, pues ahí ha surgido un problema. Los guardias les esposan y llevan al cuartel. Ahí les ponen una denuncia, resistencia y atentado a fuerza de orden. Entonces los chicos van a hacer su denuncia también y unos días se celebra el juicio, absolutos son. Ahora los chicos no tienen nada como cargo y estamos pendientes a que esta justicia siga y que a los policías por el robo de dinero que se produjo.
Exactamente, el magistrado, el juez Laureano Martínez, ha resuelto justamente absolver a Mustafa, a Khalifa y a Abdelaziz de supuesta agresión a los policías. Mi pregunta es, ¿hay otro juicio motivado por las denuncias presentadas por los marroquíes o todavía no hay juicio abierto contra los guardias civiles?
Todavía no hay juicio abierto, todavía nada, y eso es el miedo que tenemos, porque siempre los casos parecidos, las denuncias de los inmigrantes no se llevan a cabo. El miedo aquí, no sé si realmente hay ley o hay semejante de justicia. Si los guardias civiles han denunciado por el motivo que han presentado ahí, y por eso se hizo un juez rápido, y ahora estamos esperando. Como otros casos que han ocurrido aquí, había agresión, han matado a un trabajador inmigrante en el ejido, responsable no se sabe, cierto, pero la gente lo sabe, no lo dicen, y hasta ahora no se celebra el juicio. Si el colectivo inmigrante va a estar a la merced de todo al que le da la gana y le agrede, eso es el problema que pasa aquí en Almería, y nuestro miedo es eso. Si se celebra, estupendo, porque han perdido mucho dinero, más de 1.000 euros que han perdido en eso. Uno ha perdido 600, otro 200 y cantidades menores.
Si durante estos últimos meses el SOC, o bueno, como me comentabas tú, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, lo que era antiguamente el SOC, ha recibido más denuncias respecto a esta misma situación de maltrato y de abuso policial en controles de documentación o en otro tipo de cuestiones.
La policía de extranjería, aquí vemos todo, cuerpo de policía, hacer control y poner expulsión inmediatamente, aunque el migrante esté en situación de tramitación de papeles, le ponen una expulsión. Estos abusos son diariamente denunciados en nuestra oficina de Almería. Agresiones físicas, no, menos de por parte de la policía. Eso ha sido la primera vez que hemos registrado una agresión abierta por parte de la policía, aunque hay casos aislados que no se atreven a denunciar, porque el miedo del inmigrante indocumentado es la expulsión. Entonces prefieren callarse sin salir a denunciarlo. Cada vez que lo vemos, estamos animando a la gente para que lo haga. A veces te dice que no quiero, que no puedo denunciar. Y lleva razón, porque si denuncia y después le expulsan, pues nosotros vamos a ser responsables y acompañamos con lástima estos casos así.
¿El Ayuntamiento de Níjar ha tomado algún tipo de medidas de control a los guardias civiles o se ha pronunciado públicamente al respecto?
Nada, no tenemos noticias por parte del Ayuntamiento. El exalcalde de Níjar no quiso a su tiempo tratar del tema de inmigración. Hemos solicitado reuniones en Níjar para hablar con ellos, pues se quedaron 3 meses y hasta ahora no hay respuesta por su parte. Sí hay una respuesta, pero negativa, que no tiene nada que hablar sobre inmigración con ningún tipo de organización. Ahora, el actual, no sabemos hasta ahora cuál va a ser su postura, pero el tema de inmigración realmente en ciertos ayuntamientos de aquí pues es una lástima.
Pues Spitou, muchas gracias. No sé si te queda algo a ti por decir.
Mi última palabra es que realmente el colectivo inmigrante está sufriendo en Almería, a pesar de que es el colectivo que lleva la economía de este país, y necesitamos realmente más respeto. No vamos a decir que nos mimen, pero que nos respeten como seres humanos, nada más.
Zure maria.
Y el programita se va acabando. Queríamos tratar sí o sí algo que está pasando y que se visibiliza muy muy poco, que es este proyecto de ley. La Cámara Alta aprobó en septiembre una proposición de ley orgánica de medidas para la lucha contra la inmigración clandestina, llaman ellos, impulsada pues por los populares, los nacionalistas canarios, apoyada por los senadores nacionalistas catalanes y vascos. El PSOE, Izquierda Unida, Entesa Catalana de Progreso pusieron, pero aún así la iniciativa salió adelante. Tiene que ser tratada en diputados y este proyecto de ley habla de muchísimas cosas que implican el endurecimiento claro para la situación de los migrantes en el Estado español. Vamos a oír este reportaje que ha hecho la gente de Más Voces.
La derecha española lanza su ofensiva en contra de los migrantes. El guión es bien conocido. Se criminaliza la llamada inmigración clandestina y desde ahí se limitan los derechos de todos los extranjeros y extranjeras. En el Estado español hay una ley de extranjería que fue aprobada en 2003 gracias a un pacto entre las principales fuerzas políticas. Es una ley muy parecida a la de otros países europeos. Lo que hace básicamente es condicionar el permiso de estancia a la posesión de un contrato laboral. El que no pueda trabajar será expulsado. La misma suerte corren las personas que sí trabajan, pero sin contrato. Son muchas, sobre todo en los sectores más dinámicos de la economía española, como la construcción y la hostelería. Conseguir los papeles es una tarea muy ardua, ya que ahora se aceptan tan solo los contratos adquiridos en los países de origen de los migrantes. Sin embargo, en la actual ley hay algunos resquicios que permiten a los que llevan muchos años en España regularizar su situación, si bien, lo repetimos, siempre es muy difícil. Ahora, el Senado español ha aprobado una proposición de ley que se titula Para la lucha contra la inmigración clandestina. Escuchemos la información.
El pasado mes de septiembre, el Senado español ha aprobado una proposición de ley para la lucha contra la inmigración clandestina. Lo ha hecho con 106 votos a favor y 96 en contra. A favor de la propuesta han votado el Partido Popular, Coalición Canaria, signatarios de la ley, y Convergencia y Unión. En contra todos los demás grupos. La aprobación ha pasado prácticamente desapercibida en los medios de comunicación, si bien supone un recorte de derechos muy importante. Hay que decir que la aprobación no es definitiva, ya que ahora hay que discutir la propuesta en la Cámara de Diputados. Lo que hace esta ley es, sobre todo, endurecer unas medidas que ya existen en la actual ley de extranjería, aunque haya también alguna novedad. Una de estas novedades es la posible institución de juzgados especializados en extranjería. En la actualidad los tribunales están colapsados por los trámites y recursos que se refieren a expulsiones o a otros temas relacionados con los migrantes. La culpa de todo eso, según denuncian varias asociaciones, la tienen los órganos policiales y gubernativos. Y es que para los migrantes la necesidad de tener papeles es un estorbo, mientras que para la burocracia y la policía es algo vital. Escuchemos la opinión de Clara Redal, del Centro de Estudio y Defensa de los Derechos Humanos.
Desde nuestro punto de vista, esto no es solamente totalmente injustificado, es decir, no hace ninguna falta, porque los juzgados están colapsados por la endémica falta de medios y por la falta de justificación de las resoluciones policiales que hacen que los emigrantes, la población emigrante, se vea obligada a recurrir, y no en absoluto porque hacen falta ningún tipo de especialización. Nos recuerda demasiado un sistema de apartheid.
Otra medida que propone esta ley es la persecución de los que organizan o facilitan la entrada de inmigrantes en nuestro país. Son delitos que la ley actual reconoce como tales. Lo que se pretende ahora es endurecer la represión, equiparando la inmigración clandestina al tráfico de seres humanos. Además de eso, se permitiría a las fuerzas policiales actuar, como ya de hecho hacen, fuera de las aguas territoriales españolas.
Lo que ocurre es que ellos pretenden en esta proposición identificar tráfico de seres humanos con inmigración. Realmente el tráfico de seres humanos está previsto para tráfico de mujeres forzadas a la prostitución, esclavismo, trabajo forzado. Mientras que la inmigración es una opción voluntaria que admiten las personas, que saben los riesgos que hacen. ¿Qué hace la proposición de ley? Identificar inmigración irregular con tráfico de seres humanos. Y tratar de que se condene, se persiga y burlar las leyes internacionales para poder perseguir como si fuera tráfico ilegal lo que es inmigración irregular, ¿no? Con lo cual, desde un patrón de barca hasta cualquiera que vea, sería que venga en esa barca, sería considerado delito de inmigración irregular. Pero sobre todo lo que pretende con eso es dar carta de naturaleza a una práctica que ya efectúa, que es perseguir a barcas, cayucos, pateras en aguas jurisdiccionales y en aguas de terceros países. Esto es muy problemático internacionalmente, muy problemático incluso de cara a los propios tribunales españoles, y lo que hace es tratar de identificarlo, ¿no?
Hay otras medidas que la ley propone. No son tan llamativas en apariencia, pero sí van a afectar la vida de muchísimas personas. Se pretende, por ejemplo, prohibir el empadronamiento de los sin papeles. Hoy en día el empadronamiento permite el acceso a servicios básicos como sanidad y educación, y aparte de eso, permite de alguna forma al migrante con todas las dificultades apañarse para sobrevivir. Si la ley fuera aprobada, los sin papeles quedarían totalmente desamparados. Igualmente se pretende suprimir la concesión del visado para búsqueda de empleo, un instrumento débil pero útil para los migrantes. Entre otras medidas hay una que resulta particularmente aberrante, es la que pretende denegar la nacionalidad española a cualquier migrante que haya entrado en situación irregular. No importa si lleva en España 10 o incluso 30 años. Por haber cometido una falta administrativa, se le va a penalizar durante toda la vida, con más firmeza que si fuera un asesino. En la misma línea se pretende suprimir el arraigo laboral y social, algo muy grave, denuncian las asociaciones. En la actualidad, alguien que pueda demostrar que lleva al menos 3 años en España puede obtener no sin dificultades la regularización. Si la ley fuera aprobada, todos los sin papeles estarían condenados a quedarse en situación irregular para siempre. Escuchemos más a Clara Redal.
El que haya entrado irregular nunca podrá adquirir la nacionalidad española. El que suprimir el arraigo, es decir, la posibilidad de al cabo de 3 años de regularizarse. Impedir que los matrimonios, las personas que se casen con personas españolas, puedan adquirir la nacionalidad si han entrado de forma irregular. Impedir el empadronamiento, lo cual impediría el acceso a la asistencia sanitaria normalizada como está ahora, el acceso de los menores a las escuelas y, bueno, otra serie de problemas sumamente lesivos para la población. Poner prohibición de entrada a la gente que no llega a entrar pero que intenta entrar durante 6 años. Obligar a que cualquiera que sea detenido o en situación irregular tenga que ser expulsado. Es decir, como la ley está diciendo que la estancia irregular no es motivo suficiente para la expulsión, los juzgados están diciendo eso, romper eso y obligar a los jueces a hacerlo. Aumentar.
O sea, cualquier sin papeles sería automáticamente expulsado.
Obligatoriamente expulsado, ¿eh? Aunque sea desproporcionado y el juez no lo sea. Bueno, expulsado o sometido a una orden de expulsión. Que incluso cuando haya prescrito la prohibición de entrada, no puedan venir si no lo autoriza la policía. Es decir, una serie de medidas auténticamente crueles y sádicas, cuyo único objetivo es presentar a la inmigración como un enemigo y aplicarle el derecho penal del enemigo.
Finalmente, otras medidas que la ley propone son que el Estado se ocupe de los menores no acompañados, aunque de su custodia podrían ocuparse las comunidades autónomas. También se prevé incrementar el encarcelamiento de los migrantes en los centros de internamiento a la espera de ser expulsados desde los actuales 30 hasta 70 días. La ley, como decíamos, tendrá que ser examinada en la Cámara de Diputados en los próximos meses. Y mientras, las asociaciones de apoyo a migrantes y algunas ONGs se están movilizando para bloquear la que consideran una ley racista y que ignora totalmente las causas estructurales de las migraciones.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.